No disfrutar más que clandestinamente de lo que es necesario para respirar, para vivir, es vivir en la mentira, es morir.
Iván Turgeniev en humo. Hold on. Will you risk exciting me? Won't you join me someone say nine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy buenas y bienvenidos a Starbucks. Parece mentira que ya estemos en el séptimo programa de esta tercera temporada que hemos empezado con tantas ganas. En el programa de hoy tenemos como invitado a Borja Crespo, una figura polifacética, ya que ilustra, dibuja cómics, escribe, produce videoclips y cortos de cine, que nos hablará de fanzines y cómic underground. Además, os plantearemos una nueva pregunta de la semana que podéis contestar por medio de las redes sociales y os daremos algunas recomendaciones. Podéis seguir el programa a través de Radio UMH, tanto en las ondas como en Internet, e interactuar con nosotras en tiempo real a través de nuestro Twitter, StarbucksUMH. Soy Cristina Coll y junto a mí, Gine Toral y Liz Gaibar. A los controles, Paco Hernay. Ahora sí, ¡comenzamos! Empezamos el programa dando un repaso a los e-books más vendidos esta semana en Amazon. En el puesto 10 está Una reputación que mantener, de Diane Gaston. Se trata de una novela romántica ambientada en el siglo XIX. En el puesto 9 está Crímenes exquisitos, de Vicente Garrido. Es una intrigante novela de suspense y asesinatos. En el 8 cambiamos de registro para traer un libro de la dieta alcalina, que es una dieta que parece que ahora está bastante de moda. Se llama Recetas alcalinas detox, de Gabriel Gaviña. En el 7, un libro que repite del programa anterior, El caso Melquiades, es una novela de misterio, psicológica, con toques de humor, y es de Juan Manuel Chica Cruz. En el 6 también repetimos otra novela que estaba en el programa anterior, que es Lo que sea pero contigo, de Tessa C. Martin. Es una novela romántica y erótica, pero también con toques de humor. En el 5 tenemos un libro que ahora comentaré, porque además lo he comprado porque me llamaba mucho la atención. Se llama Los pasajeros, de Gabriel Ródenas. Es una historia de viajes en el tiempo que parte del encuentro de 5 personajes en extrañas circunstancias. Y eso, lo compré, estaba muy rebajado y me llamó mucho la reseña. Y cuando termine, comentaré mis impresiones por aquí, claro. En el 4 tenemos El corazón de los fiordos, de Christine Cabus. Es una novela ambientada en Noruega en la que la protagonista descubrirá secretos de su familia. En el 3, Caída y auge, de Reginald Perrin, de David Knobs, una novela inglesa de la posguerra escrita en clave de humor. En el puesto 2 tenemos a un autor del que luego hablaremos, aunque no demasiado positivamente. Se trata de Ken Follett con El tercer gemelo. Es un thriller de este famoso escritor de bestsellers y la trama está relacionada con la genética y la clonación. Y en el puesto 1 nos sorprende que se haya colado Asteris y los Pictos, de René Goscinny. Es uno de los cómics más recientes del famoso galo. Y estos han sido los e-books más vendidos esta semana en Amazon. En el programa anterior os preguntábamos si había algún libro que llevaréis queriendo conseguir, ya sea por la dificultad de encontrarlo o por otros motivos.
Carlos Ibarra nos ha respondido por Twitter que le gustaría hacerse con la colección de libros de pesadillas de Stein, que tanto le gustaban en su infancia.
Pues anda que no tiene libros, la verdad, es una colección bastante extensa y la verdad es que tendría bastante gracia conseguirla. Yo por lo menos tengo muchos recuerdos de estos libros. Otro Carlos, en concreto Carlos García, nos dice también en Twitter que le ha ocurrido con dos mangas. Se llaman Orphan y Recast. Con ambos se quedó a medias y no encuentra los tomos finales. Y además nos manda un saludo desde Córdoba.
El blog literario La Gárgola nos comenta también en Twitter que le pasó con la saga Forastera, de Diana Gabaldón. La serie basada en ella, Outlander, le gustó tanto que despertó su curiosidad por los libros, pero desgraciadamente están descatalogados. Sin embargo, dice que hace poco los volvieron a editar precisamente gracias a la serie, para que veamos que también las adaptaciones tienen su lado positivo.
Eso es verdad. A veces cuando un libro se vuelve a dar a conocer... Yo recuerdo, por ejemplo, que antes los libros de Canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos, eran imposibles o casi de encontrar, a menos que fueras a una librería que tuviera mucho de literatura fantástica. Y ahora están de los primeros. Ahí la serie también ha beneficiado a encontrar los libros. Y eso, gracias por vuestras respuestas. Liz nos propone esta semana una nueva pregunta que podéis contestar en nuestro Facebook, StarbucksMH, o a través del hashtag en Twitter, PreguntaStarbucks. Liz, ¿qué nos preguntas hoy?
¿Qué libros pensáis que están sobrevalorados?
Uf, aquí hay bastante donde decir. Yo empiezo diciendo que a mí me parecen muy sobrevalorados los bestsellers crónicos, como por ejemplo los de Dan Brown, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, La Conspiración... suelen estar liderando las ventas cada vez que salen, pero parece más bien una campaña de marketing muy elaborada que una novela de calidad. Para mí siguen un esquema que es siempre el mismo, los personajes son muy planos y claro, esto se puede aplicar a otros autores del mismo estilo, pero en general ese tipo de libros tienen más marketing que lo que es literatura. Y eso que el género del thriller me gusta mucho, pero me gusta que me sorprenda precisamente, no que me cuenten siempre lo mismo. Y luego voy a otro tipo de libros que me parecen sobrevalorados, porque tienen mucho éxito pero que nunca los he aguantado personalmente. Son los de estilo de Paulo Coelho. Ese rollo de autoayuda y autosuperación a mí personalmente no me dice nada. Se trata más bien de una sucesión de frases bonitas y motivadoras, pero a mí no me inspiran. Me suele ocurrir eso con los libros demasiado moralistas.
Vamos un momento con una pausa y seguimos con nuestros libros que pensamos que están sobrevalorados.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Volvemos a seguir contestando esta pregunta de la semana. Liz, ¿tú qué libros piensas que están sobrevalorados?
A mí me pasa con Los pilares de la tierra de Ken Follett. Tuve un buen profesor, que además es de esta universidad, que afirmaba que la vida es demasiado corta como para leer a Ken Follett. Lo dijo tarde porque yo ya lo había leído. Si me lo hubiera dicho antes, me habría fiado. Y nada, lo más probable también es que yo me fío mucho de tu criterio literario y sí que es verdad que puede ser que los que digas... Yo personalmente no he leído nada de Dan Brown ni Paulo Coelho porque huyo un poco de los más vendidos, pero no por nada, sino porque normalmente soy más rarita para los libros. Pero sí que es verdad que la gente que le gusta el mismo tipo de literatura que yo me suelen decir que están sobrevalorados. Eragon también, de literatura fantástica juvenil, me parece que hay libros muchísimo mejores que Eragon.
Cierto.
Y también estaba muy, muy en boca de todo el mundo. Y nada, también esto me hace un poco reflexionar sobre lo que comento, ¿no? Que hay muchos libros buenos para leer y a veces los más vendidos son un poco flojos bajo mi criterio.
Sí. Yo voy a ser más clara. Y bueno, El Código Da Vinci, lo ha comentado antes Chris, de Dan Brown, ha conseguido tener muchísimo éxito, ya sea por ser polémico, también poco profesional, ¿no? Muchos profesionales creen que no, el libro es poco profesional, hay muchas... Lo ha pifiado también.
Es una forma estupenda de vender un libro, pero lo que es el libro no tanto.
El marketing, ¿no? Que también ha hecho muchísimo. Y bueno, chicas, como no, Crepúsculo. O sea, vale, me encantan las historias de vampiros. Me la recomendaron y bueno... pensando que sería un libro decente, caí en la trampa. No entiendo cómo una historia tan pobre puede llegar a tanto público, ¿no?
Estamos de acuerdo. Yo a Crepúsculo le añadiría los libros estos de Federico Mochi, a los de sí. 3 metros sobre el cielo,
sí,
Perdona
sí.
si te llamo amor, me parecen demasiado típicos.
Y bueno, 50 sombras de Grey va por el mismo camino.
Otra cosa no, pero ventas tiene y nadie entiende por qué. Está muy mal escrito.
Eso es verdad.
Recordad que podéis decirnos vuestros libros sobrevalorados a través de Twitter con el hashtag PreguntaStarbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones. Vamos, como en cada programa, con nuestras recomendaciones. Liz, ¿tú qué nos recomiendas hoy?
Yo recomiendo 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig, que puede ser entendido como un relato largo o como una novela corta. Está publicado en 1926 y en apenas 100 páginas se refleja el talento de este escritor, tanto en la literatura como en el psicoanálisis. La historia se inicia cuando en un hotel cerca de Monte Carlo, una de las huéspedes, que es una señora de posición respetable y con marido e hijos, se da a la fuga con un hombre al que había conocido un día antes. Entonces el hecho marca la rutina de los huéspedes y los trabajadores, que coinciden en criticarla, salvo uno, que es el protagonista, que no sabemos el nombre, que despierta el interés de la distinguida anciana inglesa. En realidad es una excusa, porque ella decide contarle su historia, que es el verdadero argumento de la novela, y son las 24 horas que marcaron su vida cuando salvó del suicidio a un ludópata. Es un relato exquisito, con un estilo cuidado y un ritmo muy correcto. Y hacía tiempo que no echaba de menos diálogos con las obras, ¿sabes? Porque me pasa que cuando veo mucho párrafo y mucha descripción, quiero algo de diálogo y no. Apenas tiene diálogo y no le eché nada de menos. Y nada, te metes en la piel de los personajes, así que la verdad es que es muy, muy recomendable. Y tiene una forma de analizar las situaciones muy, muy. Muy chula.
Y no te satura, ¿no? Como no, que va, libros,
que va.
Quizá.
Que va. Al contrario, son reflexiones muy interesantes, la verdad.
Claro, aparte es un libro breve. La verdad es que me llama la atención el de Carta de una desconocida, que también comentaste, me llamó también mucho y sí. Me parece que este autor hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí.
Yo traigo no un libro, sino un cómic, que se trata de Fábulas, de Bill Willingham. Es una serie de cómics que publica el sello Vértigo, que es una editorial de DC Comics, pero dirigida a un público más adulto. Y la premisa argumental nos lleva a un mundo como el nuestro, pero en el que existen los personajes de los cuentos clásicos. Ellos vivían en un mundo aparte, pero fue invadido y los supervivientes tuvieron que huir, y ahora se refugian en la Nueva York actual, y deben ocultar al resto de la gente su condición de seres fantásticos. Lo más interesante es que reinterpreta la historia de todos ellos, adaptándola al mundo actual. Por ejemplo, Blancanieves está divorciada del Príncipe Azul, que es un mujeriego, y el Lobo Feroz está reformado y trabaja como detective. De esta forma se le da un trasfondo más realista a los cuentos que todos conocemos desde pequeños. Es una serie de cómics muy recomendable, sobre todo si se busca leer algo diferente a lo habitual.
Pues la verdad es que sí, O sea, muy recomendable y mira, no lo había leído, pero voy a ello.
Te ha llamado la atención, ¿verdad?
Sí.
Muy curioso, sí.
Sí.
¿Y tú qué nos traes, Gine?
Pues yo traigo Ascensión, de Tom Perrotta. Que, bueno, el 14 de octubre millones de personas se evaporan literalmente. La historia se centra en la ciudad de Mapleton, donde Kevin, el nuevo alcalde de la ciudad, quiere ayudar a sus vecinos a sobreponerse mientras su propia familia se desintegra. Su mujer se marcha de casa y se une a un misterioso grupo, que son los Vestigios Culpables, que se dedican a vigilar a los pecadores y a reclutar a nuevos practicantes y esperar el fin del mundo. Su hijo ha abandonado la universidad y entra en una secta, y su hija, tras ver cómo desaparece su mejor amiga, ha cambiado totalmente y ahora quiere disfrutar de la vida con más intensidad. La trama te absorbe de principio a fin. Además, me encanta el tratamiento de los personajes, cómo relata las experiencias, ¿no?, de los ciudadanos. Además, la serie de Leftovers está basada en el libro, por si queréis echar un vistazo. Y bueno, a ti te gusta, Chris, comparar, ¿no?
A mí sí. La verdad es que había escuchado hablar de la serie y sí. De los libros en concreto no, pero lo que había oído de la serie es que se centra mucho en la personalidad de los personajes.
Sí, y bueno. Eso engancha muchísimo y además es muy breve y muy recomendable.
A mí eso es lo que más me gusta.
Sí.
Estas han sido nuestras recomendaciones de la semana. Borja Crespo es ilustrador, escritor, realizador y productor audiovisual. Comenzó su andadura como ilustrador e historietista en fanzines durante los 90. Destaca su trabajo en Subterfuge, un fanzine que surgió de la discográfica del mismo nombre. Más adelante, comenzó su trayectoria como productor y realizador audiovisual. Ha trabajado en multitud de cortometrajes y videoclips. Junto con Nacho Vigalondo, fundó la productora Arsénico Producciones. Además, escribe en diversos medios de comunicación y blogs e imparte clases relacionadas con el cine y el mundo del cómic. Ahora la editorial Outsider Comics recopila en un libro las mejores viñetas del fanzine Subterfurge, en el que participó junto a otros autores como Paco Alcázar, Miguel Ángel Martín, Fermín Solís o Javi Rollo. Hola, Borja.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de rescatar las viñetas del fanzine y publicarlas en un libro.
Pues bueno, la idea surgió un poco porque se estaba celebrando de alguna manera los 25 años del fanzine, de Subterfuge. Porque, bueno, la discográfica fue después del fanzine. En realidad el fanzine nació primero y luego derivó en una discográfica. Y bueno, pues una de las cosas que estuvimos barajando, una de las posibilidades que teníamos, aparte de una exposición que rememoraba los 25 años y los conciertos y demás, pues era también pues hacer un poco homenaje a esa otra faceta, ¿no? Que es la parte de cómic, ¿no? Subterfuge Comics, que de alguna manera en los 90 pues editó a unos cuantos autores que a día de hoy pues se han hecho bastante más conocidos, ¿no? Como los que has citado mismamente. Y entonces, pues bueno, pues decidimos recopilar algunas de las páginas de esa época y juntarlas con algunas inéditas. Y tuvimos la suerte de, bueno, de comentar el proyecto a Outsider y de esta manera pues que surgió la coedición.
Hace ya, como dices, 25 años de la fundación de Subterfurge. Dices que fue el fanzine primero, luego la discográfica. Háblanos un poco de la historia de todo eso, de la discográfica, del fanzine y de la relación que había en esa época entre la música y el cómic.
Pues de alguna manera el fanzine lo empezó a hacer Carlos Galán, que es un poco la cabeza visible de Subterfuge. Era el típico fanzine de fotocopias grapadas con recorta y pega, pegamento y tipografía imposible. Y bueno, pues Carlos ya de por sí lo dedicaba principalmente a la música, pero ya de por sí también incluía pues algunos textos sobre cine fantástico, de terror, que le gustaba mucho, y también cómics, ¿no? De gente como Miguel Núñez, que ahora pues es más reconocido, ¿no? En un momento dado, pues decide acompañar ese fanzine de un EP, de un vinilo en el que había cuatro grupos, cada uno con una canción. Y en un momento dado, pues bueno, pues ese EP se separa y empieza también a editar CDs, llega el éxito abrumador de Dover, y eso permite que la discográfica crezca y surjan iniciativas en paralelo como es Subterfuge Comics, ¿no? Es un poco el resumen.
Llegaste al mundo del fanzine en los 90, cuando todo dentro de que era underground empezaba a ser ya muy popular en esos círculos. Cuéntanos un poco cómo era ese panorama, cómo estaba el mundillo en esa época.
Bueno, yo realmente el primer fanzine que hice, lo hice de niño, de crío, sin saber que era un fanzine. O sea, dibujaba con algunos amigos en el colegio y decidimos hacer un tebeo, fotocopiarlo, graparlo y venderlo a 25 pesetas de la época, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, eso era un fanzine, sin saberlo, ¿no? Pero años más tarde, ya en la Facultad de Bellas Artes, yo soy licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en Lejona, recuperamos esa idea de hacer fanzines de manera más seria, entre comillas, y bueno, pues surgió alguno, como el Burp, que hacía yo especializado todo en cómic, o el Quatermass, participaba en el Quatermass, que era dedicado al cine de terror, y bueno, son temas y géneros que eran muy habituales, ¿no?, en el mundo de los fanzines por aquella época. Y de alguna manera, pues, no existía internet ni esas cosas, pero ibas conociendo a otra gente que hacía fanzines, o bien por el correo postal, o bien en salones de cómic, y encuentros de fanzines, en conciertos, en festivales. Y de esa manera, pues bueno, es como conocí Subterfuge, como conocí a 2000 Maníacos, y gente con la que posteriormente he trabajado. Y la verdad es que fue una época muy, muy, muy interesante, muy sugestiva, muy enriquecedora. Por esto mismo que estoy contando, porque conocí a mucha gente con la que luego he trabajado y he podido llegar a vivir de lo que me gusta.
Entonces, ¿crees que esas historias que se publicaban en los fanzines y en concreto en Subterfurge tendrían su público en la actualidad si se siguieran publicando en fanzines?
Sí, bueno, hay fanzines que siguen, ¿eh? De aquella época incluso el 2000 Maníacos sigue y sigue manteniendo su espíritu y su contenido. Y hay un montón también en esa línea. Y de hecho, cuando montamos el Graf, esta feria que montamos en torno al cómic independiente y el cómic de autor y demás, hay un montón de fanzines y cosas muy interesantes que se están haciendo. El público que hay es el que había antes, o sea, no es en absoluto una mayoría, pero es una minoría muy fiel, lo cual es interesante. Es un público muy fiel, que a su vez también hace cosas, gente muy activista, y eso se agradece, ¿no? Sobre todo en el momento en el que vivimos, en el que hay un buffet absoluto de opciones de todo tipo para afrontar el ocio, y a veces es muy difícil destacar, ¿no? Pero mientras tengas ese grupo de 1.000, 2.000 o 3.000 personas que te apoyan, pues todavía puedes seguir haciendo cosas. Porque, evidentemente, no tiene cabida hacer un TV, un fanzine, o montar un festival, hacer un corto, si no tienes público que lo disfrute, ¿no?
La verdad es que se agradece un público tan fiel, sobre todo como es el de los fanzines.
Sí, estoy hablando, por ejemplo, cuando presentamos el libro de Sutterfuge Comics, hablábamos un poco también que realmente el público que compra ahora novela gráfica, que está tan en boga y demás, lo que es en números es muy parecido a lo que había en los 90. Es muy parecido. Lo que pasa es que sí que ha habido un cambio interesante, por ejemplo, en el ámbito del cómic, y es que es mejor considerado en los medios, ¿no? Sale más en los medios, cosa que antes no ocurría. Pero nosotros mismos en Sutterfuge Comics, a finales de los 90, había títulos como La Ciudad Asesina de Javi Royo, que llegábamos a tener que editarlo una y otra vez y a vender más de 3.000, cosa que era un buen número en aquel momento y lo es también ahora, porque ahora pues una buena cifra para un libro es vender 1.000 ejemplares.
La verdad es que sí que son buenas cifras.
Y vendíamos 1.000 ejemplares de fanzines, teniendo en cuenta que lo distribuíamos viendo nosotros mismos con él en la mochila a 3 o 4 librerías y vendiéndolo por correo postal, ¿no? Y ahora, en cambio, pues bueno, con todas las posibilidades que trae Internet de poder difundir las cosas, las cantidades que a veces se venden son muy parecidas, ¿no? Lo cual, a la verdad, hemos de pensar que sigue habiendo parecido público, ¿no? Para bien y para mal. También depende desde qué punto de vista lo analices.
Lo bueno es que el público se ha mantenido. Los fanzines de esa época eran un sinónimo de libertad formal y creativa. ¿Tú crees que esas viñetas, si se publicaran ahora, tendrían problemas de censura o alguien se sentiría ofendido?
Bueno, el tema de que alguien se pueda sentir ofendido o no es también que llegue a las manos de alguien que lo vaya a denunciar. El tema es que el cómic, dado su carácter minoritario, o sobre todo los fanzines, pues claro, no llega... tampoco a molestar, ¿no?
Claro.
Sí que ahora sería más complicado, probablemente habría tiendas que igual no te los admitirían, pero bueno, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo, el problema que hubo con la portada del jueves, que se retiró la edición por la portada aquella de del príncipe y la princesa, por aquel entonces ahora reyes, practicando el coito en la portada, pues era porque llegó a manos de alguien que de repente dijo ¿qué coño es esto? ¿O qué es esto? Y lo denunció públicamente, ¿no? E incluso en los tribunales. Si no llega a llegar a esa persona, nadie hubiera dicho nada, porque de hecho el jueves tenía portadas mucho más fuertes que esa. Y bueno, todos los meses sale la revista Temeo, que digamos es otro adalid bastante del underground y lo independiente en lo relativo a cómic en nuestras fronteras, y tiene portadas e interiores muchísimo más fuertes que todo lo que hemos podido leer en el jueves y en otras iniciativas similares, ¿no? Yo creo que va por ahí, que realmente si llegas a romper un poco la barrera del underground y llegas más al mainstream es cuando igual se pueden preocupar y puede ser un problema. De otra manera, si llega a haber alguna denuncia, por ejemplo, a los cómics que puede estar publicando Miguel Ángel Martín, puede ser en un momento dado como una cortina de humo de cara a los medios para poder de alguna manera despistar a la gente frente a otros problemas bastante más importantes.
¿Ha llegado a haber algún caso de censura en el ámbito underground? No en el jueves, que es una revista que tiene mucho público, sino...
Sí. Bueno, en fanzines, evidentemente, no que yo sepa, en los nuestros no. Pero bueno, también hay un momento en que tiene cierta autocensura, ¿no? Es decir, pues bueno, quizá en el recopilatorio hay de todo y hay cosas, hay viñetas que probablemente haya gente que le tirarán para atrás o le asustarán, pero tampoco hemos tirado de lo que en su día fue más polémico, ¿no? Hemos intentado hacer un equilibrio porque tampoco tenía sentido, porque es también el aniversario de una discográfica que ha crecido y ha cambiado mucho con el paso del tiempo.
¿Crees que el público que va a comprar el recopilatorio es similar al que consume los fanzines? ¿O que va a haber nuevo público, va a llamar la atención de otra gente?
Por un lado, yo creo que va a haber gente que lo va a comprar porque de aquella época, porque pues quizá ya ha perdido aquellos tebeos de la época, o los dejó a alguien, no se los ha devuelto, los ha perdido, o los quiere tener otra vez editados mejor, por decirlo de una manera, ¿no? Y luego sí, habrá quien lo descubra ahora, ¿no? Quiero creer que habrá algún número también de fans de Sutterfuge que son más jóvenes, que han llegado más tarde, que quizá no lo conocían y han dicho, ¿esto qué es? Y y le han echado un ojo, ¿no? Habla de todo, supongo, pero evidentemente tiene que ser gente aficionada, por un lado, al cómic, a un tipo de cómic underground, y por otro lado también, pues gente que sea seguidora del propio sello discográfico de Subterfuge y del espíritu de la discográfica.
¿Dirías que actualmente el cómic español está en un buen momento?
El cómic español realmente a nivel creativo siempre ha estado en un buen momento. La verdad es que hay autores que si no hubieran nacido aquí, pues serían otro Daniel Clowes o otro Chester Brown, otro Charles Vance, Paco Alcázar mismo, ¿no? Pero bueno, el problema que hay en el cómic en nuestras fronteras es el que hay en todo el ámbito de la cultura. No se venden muchos cómics, o no tantos como nos gustaría. Hay fenómenos interesantes, como por ejemplo Paco Roca, que tiene tiradas muy interesantes, y gente que puede vivir directamente del cómic. Pero bueno, había que preguntarle a un poeta si vive de la poesía o cuántos libros vende determinado escritor, ¿no? Hay títulos que venden esos 1.000 mínimos para poder tirar para adelante, o 2.000, o 3.000, o 5.000. Y lo bueno es que se siguen haciendo cosas y se siguen editando cosas, y sobre todo hay cosas muy, muy interesantes. Diría, por un lado, que está viviendo un momento excelente a nivel creativo, y a nivel de ventas y distribución, pues que es muy mejorable. Pero como lo es, todo.
Claro.
Que se pueda vender más música, que se puedan vender más libros, que la gente pueda acudir más a cine o a un determinado tipo de cine.
Es lo que pasa con la cultura. Lo mainstream o lo más comercial termina imponiéndose y a lo mejor hay más creatividad en lo otro.
Sí, o bueno, lo suyo sería encontrar un equilibrio, ¿no?
Sí.
Está bien que también que haya productos que vendan mucho y que luego pues eso lleve a que la gente devore otras cosas, ¿no? Guste o no como literatura 50 sombras de Grey, por tomar un ejemplo cercano, está bien que existan libros así, pero claro, si esa misma gente que ha comprado ese libro también comprará otros, ¿no? El problema es que a veces no hay la clase media, por decirlo de alguna manera. Hay cosas muy minoritarias y cosas que de repente venden mucho y que generalmente no suele ir ligado a la calidad.
Pues no, la verdad es que no. ¿Y consideras que el mundo del cómic se está popularizando de alguna manera o abriendo al gran público que antes no consumía?
Bueno, yo creo que hay un tipo de público que con el auge de la novela gráfica, pues de alguna manera de repente se han acercado porque, como he comentado antes, los medios hacen algo más de caso. También están apareciendo libros teóricos, estudios que ponen al medio en su sitio, que antes, pues bueno, mucha gente pensaba que era, o mucha gente todavía piensa que es cosa de público infantil, ¿no? Y se ha visto que no, se ha comprobado que no, aunque eso es algo que lleva siendo de siempre, ¿no? Entonces sí que hay un tipo de público que quizá no leía cómic, pero de repente lo ha descubierto o lo ha recuperado, que no lo leía desde su infancia o adolescencia.
Sí.
También el libro, el concepto del libro ha llegado a la edición del cómic, eso que llamamos novela gráfica, tapadura, lomo. Eso permite también que la gente lo regale. Ahora se regalan cómics, ¿no? Antes no era habitual que la gente... Yo siempre regalo cómics, pero claro, porque soy muy, muy aficionado al cómic, muy activista y es mi gran pasión, ¿no?
La entrevista completa la podréis escuchar en nuestro podcast, ya que no hemos podido terminarla en este programa. El miércoles saldrá la entrevista y os recomendamos que la escuchéis porque la verdad es que nos gustó mucho. Una semana más, tenemos que despedirnos, pero no os preocupéis porque el 9 de marzo volveremos a estar aquí. Hasta entonces nos podéis encontrar en las redes sociales, ya sabéis, Twitter, StarbucksUMH, Facebook, StarbucksUMH y nuestro blog. Gracias, Gine, Liz, porque esto sería imposible sin vosotras.
A ti.
También a Borja Crespo por concedernos esta fantástica entrevista. Muchas gracias a Paco Hernández por el control y un saludo de nuestras partes a los chicos de Hombre de Tabernas que están aquí mirando el programa, que en el fondo les encanta. Hasta dentro de 2 semanas.